Molt bé, benvinguts. Clar, és una joia poder presentar en temps moderns aquesta partitura de Domènec Terradellas, no? El compositor català més celebrat, diguem, del segle XVIII, va realment ser una eminència en aquells temps. Va morir amb 38 anys, nascut a Barcelona, mort a Roma, deixeble de Francesc Valls, per tant, vinculat a la Catedral de Barcelona, i després va a Nàpols a treballar amb Francesco Durante. I després és quan té el seu primer èxit, un oratori que es diu Giuseppe Reconosciuto, i a partir d'aquí ja li encarreguen la seva primera òpera, que és La Mèrope, que s'estrena a Roma i és el seu primer gran èxit. Per tant, després vindran l'Arta Cerce, el Mitridate, el Sesostri, que és l'última òpera que va estrenar ja a Barcelona, però les anteriors totes són a Roma. Per fer-ho possible, clar, estem una mica vestint-nos amb les millors gales, no? Poder comptar amb el mestre Francesco Corti i tenir a un dels Ferraris de la música antiga com és a Camus, Academy für Alte Musik Berlin, després amb el repartiment que tenim, no? Amb la Emoke Baraz, que vull dispensar perquè ahir va cantar el Requiem per un Jumpin, últim va cantar la Sagrada Família, però tenim el Barrio Contaldo també, tenim un repartiment fantàstic. Jo crec que la il·lusió de recuperar una partitura antiga que dormia molt de temps, no? I recuperar en temps moderns, només val la pena quan ens en podem enfrontar realment amb aquests mimbres, no? Amb aquestes formacions. I no només es queda aquí, sinó que fa una petita gira, va al Teatre Real, va a Berlín i va a Viena. Per tant, el Teatre Anderwin, Staatsoper, no? En Berlín, i el Teatre Real. Per tant, ho fem una mica a la gran. Això va ser impulsat pel Gran Teatre del Liceu i gràcies també a l'ajut de Camus ha estat possible arribar en extensió a aquestes altres ciutats. Per tant, estem com d'enhorabona. I sense més, jo penso que el millor és que tant el Francesco com el Valerio ens parlin una mica de la partitura i de les interioritats de la seva música. Gràcies.
Dale. Muchas gracias. Voy a hablar en castellano. Lo siento, en català no puedo, pero... por suerte lo entiendo. Es un gran placer tener la oportunidad de presentar esta parte, como dijiste, una partitura que dormía de hace siglo en las bibliotecas y poder escuchar otra vez esta música, sobre todo aquí. Y me parece que el valor de valorización del patrimonio musical europeo y catalán en particular es una operación fantástica realmente, todavía que existan esas oportunidades. Es el trabajo de descubrimiento de esta partitura fue muy interesante por nuestro lado, estoy hablando por mí y de la orquesta, hemos hablado junto con la Academia de Für Alte Musik para establecer un nuevo texto, para hacer una edición crítica nueva. Existe una edición de la mitad del 900, que es la que me habéis...
56 o anterior. Exacto. A esto, que es de Robert Gennard, que está en la Biblioteca Nacional de Cataluña, que era la primera edición que teníamos constancia, ¿no?
Claro, que la utilizamos para evaluar la pieza, simplemente para leerla, pero muy rápidamente hemos decidido de volver a mirar las fuentes que tenemos. Tenemos dos manuscritos completos, probablemente de dos versiones ligeramente distintas. Como dijiste, fue un éxito tan grande esta época en su esta obra, después de su estreno, que se ha vuelto a repetir muchas veces. Entonces sobreviven dos versiones ligeramente distintas. Tiene algunas particularidades debido a la formación de Terradellas mismo, que es un compositor de formación fundamentalmente italiana y particularmente napoletana. Entonces, se parece a muchos de los compositores que han venido a Italia a formarse en los conservatorios italianos. Suena por momento un poco a Hasse, por ejemplo, a Pergolesi. Es una escritura evidentemente... quiero decir, rápida en el sentido positivo del término. Es una escritura ágil y casi atlética. Es una escritura extremadamente eficaz, que es lo que se enseñaba en los conservatorios napolitanos en esa época. Entonces, hay compositores muy jóvenes que logran escribir grandes obras de tamaño y muy rápidamente. Pergolesi, el ejemplo típico, en pocos años produce masterpieces, como se dice. Colaboró uno tras el otro. Y Terradellas es del mismo, tiene evidentemente las mismas herramientas compositivas. Y además, al ser una partitura escrita por Roma, tiene evidentemente solo castrati como cantantes ideales, lo cual produce una escritura imposible. Es una partitura que demanda técnicas realmente increíbles. Y esa fue la parte más difícil, digamos, lograr poner juntos un cast de cantantes, o sea, de hoy, que logran cantar esa música. Tenemos una suerte increíble, tenemos un cast realmente fabuloso. Entonces, van a escuchar música terriblemente virtuosística, sobre todo con tesituras enormes, que era lo típico de los castrati. Las tres partes de soprano tienen una tesitura enorme y demanda volumen y presencia en toda la tesitura, que es lo que se valoraba en la voz de castrati. Y tenemos Emeke, Francesca Pia y Sunaim, las tres logran enfrentar ese papel con coraje y con medios técnicos impresionantes. Es una obra sobre un libreto de Apóstolo Zeno, lo cual también es... Zeno es particularmente interesante, es sobre todo interesante por la diferencia entre él y Metastasio. Zeno es mucho más, diluye más el discurso, es un italiano extremadamente elegante, donde las frases tienden a ser bastante largas. Fue de mi parte un trabajo interesante, un poco difícil encontrar cortes. ¿Cómo vamos a presentar una versión de concierto sin todo el aparato escénico, todos los movimientos? Rápidamente decidimos que había que cortar un poco para mantenerlo adentro de una durata soportable por el público. Y es muy complicado cortar Zeno. Entonces van a ver que los recitativos están muy cortados, pero siguen siendo consistentes porque hay Zeno construye estructura narrativa larga e interesantes. Y al ser un libreto, es una historia bastante complicada, porque es una historia de tensiones familiares fundamentalmente, y hay una componente familiar importante y una componente política muy importante. Hemos cortado bastante para que sea un concierto rápido. Igual sigue siendo un drama muy intenso, digamos. Mucho aporta Akademie für Alte Musik, que es un partner genial para trabajar en esta música. La orquestación de Terradelles también es muy interesante, usa muchos vientos. Hay trompeta, trompa, flautas, lo cual es muy flauta traversa, que es bastante raro en esta época, y obviamente oboes y fagot. Y es una orquestación rica, bastante pesada. Hay muchas áreas con trompa, hay muchas áreas con trompeta. He agregado timbales, porque se sabe que en la época la parte de timbales casi nunca viene escrita, aun si hay en la lista de la ópera una persona que tocaba timbales, ¿no? Alguien pagado por tocar timbales. Casi nunca la parte de timbales sobrevive, particularmente en Roma. Entonces he decidido, cómo hay trompeta y trompa, de agregar en algunos puntos percusión. Creo que Valerio puede decirnos algo sobre qué quiere decir cantar esta música, más de adentro. Yo solamente puedo admirar lo que escucho. Hace 3 días que estoy con los ojos ahí por cómo lográis sobrevivir a esta partitura.
Bueno, como lo dijiste antes, es el festival de los castratis. Los personajes principales son los castratis, interpretados por los castratis, y escritura muy virtuosística. Y corresponden al tipo de personaje. Y si a un personaje con sentidos nobles, sentidos de amor, de afección, o heroicos, es una escritura muy virtuosa. Por ejemplo, en el caso de Polifonte, es una escritura muy trivial casi, porque se puede decir que el tenor de la época, por ejemplo, fue como los bajos del siglo XIX o XX, son los villains, los malos, son los malos. Así, la escritura está muy casi baritonal y muy, muy simple, trivial, con saltos de agudos a graves, a muy graves para un tenor, y casi silábica, y muy simple, simple, también expresiva, pero simple y siempre, siempre enojado y siempre malo. Y para mí es una función catártica, pues, porque soy, creo, un hombre dulce y es un placer. Esos sentidos malos que nos encuentran siempre en la vida.
En eso, Tradé es muy parecido. O sea, es realmente el anillo faltante con toda la escuela. Hoy se define, creo, en España también galante como estilo.
Sí.
Que es un poco un hueco en la historia de la música que tenemos. O sea, la recuperación del barroco tardío de Händel, por ejemplo, ya está aceptada, o de Vivaldi. Títulos de Händel son comunes en las óperas, y obviamente el primer clasicismo del joven Mozart, por ejemplo, ya está también aceptado. La generación entremedia, que es justamente la generación que se llama galante, que tiene característica extremadamente distinta en Europa. Hay los hijos de Bach en Alemania, hay Gluck y todos los demás en Francia. En Italia hay esta generación fundamentalmente formada en Nápoles, de la cual además hace parte Mozart fundamentalmente. Se viene a Italia a formarse. Que tiene ese lado, como decía, de escritura relativamente simple de la parte de la composición y una escritura extremadamente demandante a las voces. O sea, el virtuosismo tiene una función dramatúrgica fundamental. Eso, si ustedes conocen a Mitridate de Mozart, la primera ópera de Mozart, tiene esto, ya de la primera aria, hay como, es evidente que esta escritura casi agonística de la voz, esas demandas increíbles hacen parte del drama. Es un medio expresivo, no es algo superficial. Y en esta mérope es exactamente lo mismo. Van a ver, desde la primera aria de Pítide, uno se queda sorprendido de cuánto puede hacer una voz, pero siempre está ligado a un significado profundamente dramatúrgico del libreto. En esto, Zeno y Terradellas realmente colaboran. Es una fusión estilística muy interesante. Y como es un estilo que raramente vemos en la ópera, es realmente, o sea, realmente me parece una operación muy, muy, extremadamente interesante.
Teniu comentaris, preguntes? És que estava mirant de dir-vos exactament és el 51, l'edició de Robert Gerhard que estava fent, perquè per un moment m'ha ressonat que era massa tard, però l'edició és el 51.
Sí.
1900. Sí, sí, Gerhard, 1951. Però ell no ha treballat amb això, vull dir que la primera lectura va ser el Gerhard i després...
Claro, nosotros usamos esta nueva edición simplemente porque queríamos ver exactamente las dos fuentes manuscritas. Como no son concordantes, hemos hecho una operación simplemente elegimos lo que nos parecía más útil para una versión de concierto de las dos fuentes. Entonces, hay algunos da capo ligeramente más corto en una versión o ritornelli cortado en otra. Entonces, simplemente hemos elegido caso por caso y también hemos utilizado estas pequeñas modificaciones que se ven en las dos fuentes para modificar ligeramente, para acelerar un poco el ritmo de la partitura generalmente. Entonces he usado eso pequeño ejemplo como modelo para poder seguir.
Hola. Sí. La idea de que ha sido recuperada porque había estado olvidada se basaba básicamente en la dificultad.
Sí, de un caso también es, como decía, es un estilo que en el 900 no se ha recuperado de manera sistemática. Y hay una serie de razones. Digamos que la recuperación de la música antigua, de la música del pasado sistemática, ha empezado concentrándose en otros compositores. Como todos sabemos, ha empezado con Bach, fundamentalmente. Entonces, música sagrada que no estaba ligada a la escena. el lado escénico de todo eso ha empezado muchísimo más tarde y se ha concentrado con Monteverdi de un lado, Händel, Mozart nunca salió de la escena. Todo lo que cae entre los grandes nombres, entonces ya Cavalli, por ejemplo, se ha recuperado muchísimo más tarde. Y el repertorio español, o sea, ibérico, digamos, ha tardado mucho en entrar en el repertorio estándar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la zarzuela barroca. Se hace muy poco y poquísimo afuera de España. Hay mucho trabajo que hacer todavía de evaluación. Obviamente, también esto puede ser interesante. Los compositores que tienen culturalmente más de una nación, porque es un compositor catalán, pero de formación en gran parte italiana, es difícil, o sea, no muchas instituciones se ponen en recuperación sistemática. Entonces, por eso me parece una operación muy interesante que alguien finalmente se ocupe de Terradés. O sea, son operaciones que necesitan de grandes instituciones para decir, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, a ver cómo es. Y además, siendo una generación que cae, no sé si desafortunadamente, entre los grandes nombres del barroco y los grandes nombres del clásico, todo lo que cae en el medio es muy difícil. Exactamente lo mismo que pasa entre digamos, realmente Monteverdi y Vivaldi. Hay muchísima producción operística. Sí, se recuperó Cavalli, pero todos los demás no. Hay muchísima música veneciana y muy lentamente esa música se recupera y es fundamental darle una chance, diría. Eso siempre vale la pena. Y ver cómo... No es comparable a los dos, es otra cosa. Entonces, si uno compara Terradellas, quiere evaluarlo con la categoría hendeliana, es un problema. Si lo quieres evaluar de una categoría clásica, es otro problema. Simplemente son cosas distintas. O sea, necesita ser evaluado como pieza entera y autónoma.
Sí. Eso es lo difícil, creo, para nosotros que hemos leído la música por primera vez hace 3 días o 4 días juntos. Y la reflexión es, eso parece como Pergolesi, como el joven Mozart. Y es difícil encontrar un lenguaje de Terradellas. Hay siempre referencias de antes, de después y de lo que conocimos.
Claro. Y también fue interesante porque al no haber grabación de esta música, se han grabado la sinfonía en algunas áreas, pero no toda la pieza, y es una pieza larga. Es una pieza muy demandante para nosotros. Ha sido interesante. Ayer fue la primera lectura con los solistas y la orquesta.
Y la orquesta, sí.
Y finalmente tiene sentido.
Sí.
Porque
sí.
Haber leído, hemos hecho musicales con bajo continuo solo y cantantes, recitativo y todo, después orquesta sola, y a los dos dice, ¿qué pasa? Después pones las dos cosas juntas y funciona perfectamente bien. Es música que necesita el conjunto, es muy, está llena de colores, es bastante agresiva como orquestación, entonces tiene ese efecto. Y al final, ayer, al unir orquesta y solistas, y obviamente los instrumentos originales aportan todo en esto, y voces que lo logran hacer con casi con facilidad aporta eso. Si no nos explica cómo en la época puede haber sido un éxito tan increíble. Una vez que se escucha finalmente todo el mundo junto, uno se explica cómo es que pudo pasar.
No existen grabaciones.
O sea, se han grabado algunas arias. Se ha grabado, de Micheli, creo que ha grabado eso. Es un álbum de arias de Terradellas, una mezcla, o sea, selecciones, y hay arias de Merope. Hay una vieja grabación, creo que es la Orquesta del Liceo, podría ser, años 50, creo, de un aria, y lo siento, es una de las arias que he cortado. No lo pongan, por favor. pero no, es Terradellas, es muy poca música grabada en general, y la... Sí, o sea, hay algunas óperas enteras que se han grabado, pero Merope no. Y vale realmente la pena.
I què sabem de què? Per què el movia això, Gerard? Que descansa la partitura allà a la biblioteca des de que ho la va fer i no se n'ha fet res més?
Sí, realment és tal qual com dius. Que en aquest moviment una mica a la península que venia de Pedrell, que ho recull Falla, no? Amb aquella mirada una mica romantitzada del repertori antic, no? Que sobretot Pedrell fa un gran impuls. No? Això Robert Gerard ho recull, no? I té aquesta curiositat una mica ja des de l'exili també a mirar què passava i va descobrir o li va aparèixer i va decidir gastar una mica de temps en fer una edició. Que pel que jo sé no s'ha fet servir massa. L'altre dia l'Oriol Pérez Treviño em deia que dos de los contratenores que havien cantado el estreno de Merope eran dos contratenores habituales en estrenos de cantatas bachianas, o sea, de propio Bach. O sea, que había este circuito internacional de cantantes también y que los usara o los tuviera al servicio para Merope. Tarradellas dice bastante, ¿no? De no solo del circuito, sino de contar con contratenores experimentados y reconocidos internacionalmente.
En aquest sentit, veig que no tenim catalans que estiguin a l'alçada de fer...
Bueno, vam demanar, no és perquè vam demanar la Núria Rial, el Xavi Sabata, o sigui, vam demanar les nostres glòries internacionals que estan, que podien assumir-lo, i no tenien agenda, no és perquè no quisieren, perquè tenien ganes de fer-ho. Va dir, projectem una mica més de temps, perquè quan ho vam demanar, no sé què, hace 2 anys empezamos con esta aventura.
Sí, sí, sí. Sí.
Ja no tenien agenda, però no és por falta de ganes, que quan empezamos a mirar el cast...
Claro, sí, sí, sí. Y además, es lo que es difícil, lo que fue difícil en el cast es que hay, sinceramente, pocos seres humanos que pueden, tienen estas notas. O sea, lo van a escuchar. Son roles técnicamente muy, muy específicos. Entonces, la lista de nombres fue también reducida por eso. Porque hay particularmente los roles de Merope y de Epítide fueron muy, muy difíciles de castar. Y además las agendas de la estrella pueden ser complicadas. Entonces, al tener suerte, como dijiste, es un placer también el hecho que podemos hacerlo no solamente aquí y en Madrid, pero también al Theater an der Wien de Viena y al Staatsoper de Berlín. O sea, es realmente un lujo. Diría, ojalá merecido, pero poder presentar esta partitura, o sea, poder todo el trabajo de reconstrucción de la partitura, de trabajo sobre algo que obviamente nadie sabe cómo suena, y poder presentarlo en 4 escenas tan prestigiosas, y no solamente en España, me parece muy, muy, muy lindo, muy buena cosa.
Yo creo que desde 1743, sí, aquí, ¿no?
Pero creo que esa es una... No era completa. Creo que completa desde el 18. No sabemos exactamente cuál fue la última vez que se ha presentado, porque después del estreno romano hay muchos teatros menores en Italia que la representan en los carnavales de los años siguientes. No creo que tengamos información suficiente para estar segurísimo de que... Pero después del 18 creo que nunca se ha presentado... entera.
Voldria saber per què només es fa un concert i no s'ha programat 2 vegades, ja que és una ocasió única i...
Perquè sempre, ara mateix tampoc està ple, arriscar-se a fer 2 sempre és complicat per un tema de democratitzar la partitura, fer-la coneguda. Vam pensar que en el tour potser una data a Barcelona era suficient, però és veritat que està impulsada des del Liceu i que mereixia l'ocasió de fer aquest grandíssim esforç d'energia, de temps i econòmic, no? Perquè no es quedés només en el Liceu i al Real, que per iniciativa són els 2 teatres on podrien acollir-ho millor. El fet de tenir Viena i Berlín li acaba de ressonar internacionalment una partitura i un compositor que bé, ho mereix, no? Que és el que deia Francesco. Vam pensar que per una data era suficient per Liceu, donat que tampoc està plena, crec que vam pensar correctament, tot i que sap greu només que sigui una sola data, però al final són 2.300 localitats el que té el Liceu, que és un teatre gran.
Sí, una curiositat només. Els dos manuscrits amb què han treballat, on estan?
¿Dónde están los dos manuscritos? ¿Puede ser biblioteca
de memoria, pero eso se lo está diciendo. Uno es, creo que está en Bolonia y el otro en Viena. Pero por favor controlen antes de escribir esto. Mi memoria en estos casos es pésima.
Lo de Gerard sirvió un poco para contrastar entre los dos primeros manuscritos y valorar exactamente cómo, de dónde había sacado
el informe. La edición de Gerard es una edición crítica moderna hecha por razón, como muchísimas ediciones de crítica, por, casi más por razones de archivo. O sea, es una edición lisible que no se ha usado realmente. Muchísima música antigua editada una vez en la primera mitad, la primera parte del 900, sin realmente una performance en la visión. Y es una edición crítica bastante buena, datada. Entonces decidimos, vamos a reevaluar las fuentes originales simplemente para hacer algo. También tenemos conocimiento más exacto, para no decir mejores, de los instrumentos antiguos. Entonces hemos hablado en establecer la edición. Muchas veces he pedido a los músicos de la orquesta, por favor, controlen esto. ¿La trompa natural puede hacer esta nota o es un error? ¿Este instrumento qué quiere decir exactamente? Entonces hemos realmente decidido. Hay un área con flautas. Podrían ser flauta de pico, podrían ser flauta traversa. He elegido flauta traversa porque seguramente una de las dos versiones tiene un recitativo con flauta traversa justo después. Y en la economía de la pieza me parece más lindo tener algo más suave, más expresivo. Pero lo mismo hablamos, fue un diálogo. También esto fue interesante trabajar con ACAMUS, con Academy. Tienen mucha. Los músicos están muy invertidos en los proyectos de orquesta. Entonces, muchas veces se ha encontrado con ellos. ¿Qué piensas que quiere decir esto? Son manuscritos relativamente rápido, de vez en cuando no se lee bien lo que está escrito, entonces tuvo constantemente feedback con ellos. Entonces hacía falta tener una edición nueva para poder reevaluar todo eso. ¿Y esta edición dónde está? Es una edición de la orquesta.
¿Y la posibilidad de hacerla en versión escena más adelante?
Tot depèn de l'èxit, una mica de l'acollida, de com... És veritat que des de darrere la porta i entre els assajos, realment, és una música molt exuberant d'un compositor que volia presentar-se a Roma, no? I que d'alguna manera quería mostrar sus mejores cartas, quería impactar en el sonido, no? Conquistar emocionalmente. Però també, no se lo hemos comentado aquí o antes, la durada, diguem, no? De la partitura original requeria alguns talls per adaptar-ho en els emocions pròpies del públic actual, perquè si no era d'una durada en què argumentalmente, no? Todo está muy sostenido y se precipita todo al final y entonces, sí. Bueno, hay muchas áreas, una colección de áreas que quizás en tiempos modernos necesitaba esta revisión un poco más cosmética. No se puede descartar, desde luego, pero es un primer paso, ¿no? En la construcción de una recuperación, de una normalización del propio compositor en que esta ópera nos parecía que tenía un interés recuperar, porque las anteriores también se han ido recuperando. Entonces, bueno, con esta colección un poco de partituras, valorar si realmente cuál de ellas merecería hacer el esfuerzo de que caminase escénica, y es algo que solos creo que no nos podríamos permitir, sino que es una operación también costosa que requeriría seguramente de una operación a dos o tres bandas por hacer una coproducción.
Hablabais de duración, ¿cuánto duraba originalmente la pieza? ¿En qué se ha reducido? Y también otra cosa que no sé si he entendido bien, los cantantes han hecho la primera lectura de la música hace tres, cuatro días. ¿Es habitual estos timings para hacer una partitura tan compleja?
Sí, sí, sí. Los timings sí, es el timing normal, también porque nos conocemos. O sea, con básicamente todos de ellos he trabajado antes, entonces sabemos bien sí, sí. Cómo trabajar. Es una partitura bastante amplia y muy demandante técnicamente, pero no es demasiado demandante de un punto de vista de interpretación. No es una partitura en donde hay que tomar muchísimas decisiones colectivamente. Cada cantante puede trabajar su rol y este aspecto es ligeramente, es bastante fácil para ensayar. También una modificación que hemos hecho para hablar de la duración, hemos decidido, la estructura es la estructura clásica en tres actos, de cambiar eso y hacer una sola pausa, porque en una versión de concierto es mucho más fácil hacer solamente una, que no dos pausas. Y también porque la economía del libreto es peculiar para esta época. En el primero y el segundo acto se pasa relativamente pocas cosas. Hay mucha información, pero no hay muchísima acción. Y todo precipita muy rápidamente al final, lo cual sería complicado poniéndolo en escena, tengo que decir. Es un libreto que tiene su bizarría en eso. Entonces hemos decidido mover la pausa a la mitad del segundo acto y eso impone cortar. Si no, se vuelve una primera mitad de 2 horas y media. Entonces va a ser 1 hora y media más o menos de primera parte. 10 minutos más, 10 minutos menos, vamos a ver. Pausa y una segunda parte un poco más corta, de 1 hora y cuarto más o menos, 1 hora y 10, en donde se pasan muchísimas cosas. Pero así está la estructura. Una cosa, por ejemplo, completamente típica de la época, es que hay una revolución completa en las últimas 2-3 arias, todo precipita, después se canta un corito final y todo casa. Y el corito final dura literalmente 30 segundos. Le he agregado una repetición para... No estamos acostumbrados a estas formas. Es casi choqueante. Un poquito lo vemos con los coros de Händel. La ópera de Händel terminan con coro relativamente rápido, más aún lo de Vivaldi. Muchas veces pam, 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 a tomar. En Roma se hacía real casi más aún. El coro final es impresionante, pero es todas así. Era algo de... O sea, una vez que el problema dramatúrgico está solucionado, rápidamente. En ópera francesa será exactamente el contrario.
Sí.
Muchas veces la solución llega y hay como un divertismo. Se baila, y esa es la forma que pasa a la ópera romántica. Aparte las que terminan muy mal. Las que terminan mal, se terminan mal, telón, chao. Las que terminan bien, hay como una celebración final. En Italia no se hace nunca esto. Hay una pequeña celebración porque siempre hay que terminar bien, siempre. Bueno, para ti no, tú te mueres.
Sí.
Él se muere. Pero todos los demás, es claro, es un malo completo, 120% de maldad. Entonces, con esa forma he decidido igual reducir lo suficiente para tener una forma en 2 partes que tenga igual sentido. Para mí es lo que funciona en concierto. Más que esto sería complicado. ¿Cuánto has reducido? No me he puesto a calcular. He reducido, he cortado creo que 3 arias en total. Algo así, necesito. Sí. Lo que sí he cortado lo más que pude sin perder sentido, por suerte con el italiano tengo una buena relación, el recitativo seco, porque esto en forma de concierto, como no hay acción, es lo que más se vuelve aburrido. He dejado todo lo que hacía falta contar, pero he intentado eso, cortar lo más posible, normal. Como decías, es realmente una serie de arias impresionantes. Todo lo que es dramaturgia, he dejado lo que hacía falta para la historia, pero nada más.
Por aclarar conceptos, Valerio, ¿cuánto tiempo has estado estudiando? Porque una cosa es que se junten aquí 3 días, pero estudiar las arias estas...
No, estudiar... empecé a estudiar las arias, claro, y después, porque hay tantos cortes en el recitativo, pero ese... No sé, los recitativos es 1 o 2 meses.
¿Las arias?
Las arias mucho antes, porque sí, claro. Había la otra edición de Gerhardt y pude leer antes. Pero
bueno. Hace meses que recibo preguntas de los cantantes, sí. Emmerke, sobre todo, porque los roles son tan sí, diciéndome sí. ¿Qué tempo quieres aquí? Porque eso me cambia el fraseo completamente, necesito... O sea, Emmerke me dijo, tuve que desarrollar técnica para lograrlo. Entonces, son meses de trabajo. Pero ¿cómo son? Por ejemplo, no hay duetos. aparte del coro final, son solo área de cinco los cantantes. Entonces, la lectura musical fue rápida. Sí, sí. Fue un diálogo a dos personas, no más que eso.
No, ja entenc, eh? Víctor, que tenim aquí, en fi, el millor de lo mejor, i a més ens volen també a Berlín i a Viena, però queda estrany que una recuperació de Tarradellas no tingui ni un artista català, no?
No repetir, estaven demanats Núria Rial, ja, Xavi, si no poden, no sé què podem fer.
Però partim ja de l'orquestra, no? Ni l'orquestra, ni el mestre, ni els músics, ni els cantants. No sé si fins en quin punt valia la pena retrasar o aplaçar o fer el projecte a partir d'un altre...
No sé, jo crec que vam decidir primer que Merope era la part important, i com la tractàvem, buscant un Ferrari que ens acompanyés per servir-ho, per fer un delivery internacional de la partitura, això va ser la missió. I a partir d'aquí, com la farcíem, quin director, va ser tot un acord amb l'orquestra, pensant en la gira internacional, vam fer la invitació per incloure el màxim de possibles cantants catalans, no vam tenir la sort de poder tenir-los, perquè tenien agendes ocupades o veient el rol, les seves tessitures no arribaven a aquests extrems, i finalment jo crec que estem fascinats de tenir el que tenim, però que la primera proposta era recuperar Merope, internacionalitzar-la i que fossin altres teatres amb el vehicle Acamus, no?, que ens ajudés una mica a servir-ho a altres llocs. Jo crec que com a missió complíem una mica amb el desig original que ens havíem plantejat.
Sí, no sé si es la primera vez que se escucha música de Tarradellas en el Liceo, lo he entendido bien, o sea, en alguna ocasión ya se había...
Tendría que mirarlo, creo que alguna área, figura aquí que en el 55 pasó alguna cosa relacionada con Tarradellas y con Merope, pero habría que ver exactamente qué condiciones. El programa no está, lo tiene la sociedad y no he tenido acceso porque no está colgado en el Sanals, o sea que no lo sé.
¿Cuándo nace la idea de rescatarlo? ¿Rescatar la partitura cuando el liceo se plantea vamos a rescatar?
Bueno, porque l'Auditori va fer una sèrie de versions concerts de diferents Tarradellas quan el Centre Robert Gerhard, no, capitanejat per l'Oriol Pérez, va empènyer i van fer aquest disc que mencionava el Francesco Corti. Uh-huh. Hi havia una mica la il·lusió de recuperar aquest so, no, d'aquesta partitura que era l'última, no, que quedava per rescatar, per editar... I es feia com necessari, no?, per normalitzar aquestes òperes que tots sentim a parlar, que el Robert Gerhard va posar l'ull de totes les òperes de Tarradellas, és on va posar l'ull, no? Bueno, hi havia com una curiositat, a dir, aquesta potser valdria la pena, va ser la primera, es devia deixar tota l'energia per impressionar la Roma de l'època, no? Que hi havia tanta competició i, per tant, és on va voler empènyer, diguem, no? Perquè les altres ja estaven gravades, hi havia testimonis de gravacions a la ràdio, etcètera, etcètera, no? Hi havia edicions crítiques noves que havia fet l'Otero, no? I jo crec que aquesta és la que quedava una mica pendent.
Sí, fa poc el Dani Espasa i Vespas d'Arnadí van recuperar un oratori de Tarradellas.
Jo sempre l'he conegut al Palau.
Com es... o sigui, en què s'assembla el Tarradellas d'aquest oratori amb el Tarradellas de la Merope?
Tu has oído el Josep Reconeixuto? Jo no estuve en el Palau, no lo sé. Y el Josep Reconeixuto, que es el oratorio, ¿cómo suena y cómo es diferente?
No, conozco arias. Arias. Al ser un compositor muy joven, no he notado una... Es difícil evaluar una evolución estilística. A la cabeza me viene Pergolesi, que es una carrera parecida. Además, lo que es interesante, en la época era muy normal, que se encuentran las grandes áreas de Tarradellas en otras piezas. Tengo un concierto en el Palau en unos meses y hay un motete de Tarradellas, un área, y es un área de Merope. Me ha llegado a la pared, uy, te conozco. Es en otra tonalidad, porque no tiene no necesita ese brillo de la ópera, entonces la ha bajado un poco para hacer, pero te lo conozco. Suneim, que es Argia, en nuestro cast, ha hecho, si no, dos, una de las grabaciones, creo que está en Artaserse.
Artaserse estaba, sí.
Y me ha dicho el otro día, uy, esta la grabé yo. Ahora no la canta ella, un área de epítede, que simplemente... Pero eso es normal business en la época, de tener un área particularmente interesante. Ves un texto que puede encajar, métricamente y rítmicamente, y por qué no con pequeñas variaciones. Pero la evolución de estilística de Taradés es que no tengo más, no conozco bastantes partituras, simplemente.
Molt bé. Si no hi ha més preguntes, més comentaris, moltes gràcies. Gràcies per venir. Gràcies. Bon dia.
Moltes gràcies.